Óscar, el tamaño importa. Pero espera, espera, esto tiene una explicación.
La respuesta siempre es que sí.
Sí, la respuesta es que sí, vale.
Sobre todo, no parezcas un desesperado, no parezcas un desesperado de la vida, porque lo huelen a distancia, a kilómetros, lo huelen, a la mínima interacción te están pidiendo fotos. Envíame una foto o yo te envío una foto. Grandísimo error porque no funcionamos exactamente igual. En una masturbación, fundamentalmente, disfruta uno. ¿Debe uno dejar de masturbarse?
Pero igual masturbarte cuando estás hablando con gente no es adecuado
No,
tampoco.
no, no mezclemos las cosas entonces. Esto es como la fuerza en Star Wars. La fuerza existe, puede ser Luke Skywalker o puede ser Darth Vader. Entonces, pero yo no soy el padre de nadie, que cada uno elija. Yo lo que enseño es la fuerza.
Hola, bienvenido a mi podcast una vez más. Créeme lo que te digo, me hace mucha ilusión estar compartiendo contigo tanto contenido, tantos vídeos y entrevistas. Si no quieres perderte nada, ¿qué te recomiendo? Que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi lista de correo en carismayconfianza.com. Hoy tengo conmigo a un invitado extraordinario. Créeme lo que te digo, se llama Óscar Fernández Orellana y además de ser psicólogo y coach, trabaja hace mucho tiempo el apasionante tema de la persuasión. Hablaré con él sobre carisma, comunicación y como yo no puedo ni quiero evitarlo, también hablaremos de atracción y relaciones personales. Si te quedas hasta el final, créeme lo que te digo, te va a encantar. Óscar,
Muy buenas.
primero, muchas gracias, por dedicarnos este rato.
Un placer, un placer. Gracias a ti, Héctor, por
La
pedírmelo.
presentación. La presentación que te he hecho obviamente es un guiño, es una pequeña broma, porque hace tiempo que sigo tu podcast, que se llama precisamente Créeme lo que te digo.
Eso es.
Y desde aquí lo quiero recomendar a todo el mundo. Y para que, por si no había quedado claro, te lo recomiendo. Porque, primero, conozco muy pocos comunicadores de tu nivel. Y menos aún en un tema como el tuyo, que hablas de persuasión y comunicación desde varios aspectos. Ahora nos contarás, porque es que tienes múltiples facetas, digamos, ¿no? Eres psicólogo, coach, eres experto en oratoria, en comunicación, en persuasión. Pero ahora, en este mismo momento, ¿en qué estás más centrado?
En primer lugar, Héctor, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer auténtico estar aquí compartiendo este tipo de cosas que nos apasionan a los dos. Yo creo que lo de experto me queda un poquito grande. Yo soy un entusiasta más que un experto. Yo me he ido formando primero por mi carrera de psicólogo, por mi trabajo. Ya sabes que los psicólogos, la herramienta fundamental que tenemos es el lenguaje. La herramienta fundamental que tenemos es convencer a nuestros clientes, a nuestros pacientes, de determinadas cuestiones, ¿no? Ni usamos fármacos, ni podemos, ni queremos, en la mayoría de los casos. Así que soy más un entusiasta que un experto. Respondiendo a tu pregunta, mis actuaciones, mis polos de actuación tienen que ver, primero, fundamentalmente, con formaciones para empresas. Yo me he dedicado desde el año 96 del siglo pasado. Esto ya me empieza a pesar un poco. Me he dedicado a la formación, me he dedicado a la formación de habilidades. Lógicamente, en todos estos 20 y pico años he trabajado temas que tienen más que ver con cuestiones casi casi procedimentales, como gestión del tiempo, planificación del trabajo, ese tipo de cuestiones, a los aspectos que realmente más me gusta, donde más cómodo me siento, que son las relaciones interpersonales y especialmente la comunicación de impacto. Fundamentalmente, comunicación de impacto tiene que ver con cómo hacer llegar tus ideas a otras personas y ser creíble. Fundamentalmente eso. Entonces, mi actividad fundamental consiste en trabajar con empresas en ese tipo de habilidades. Y por otro lado, que está muy relacionado, por tanto, hago mentorías para personas que quieran mejorar su impacto comunicativo, que quieran aprender o mejorar a la hora de hablar en público, que quieran argumentar mejor, presentar mejor las ideas, etc. Entonces, fundamentalmente esos son los dos ámbitos de trabajo que tengo.
Muy bien, muy, muy bien explicado. Y me has recordado a un capítulo precisamente en el que hablas de cómo usar la persuasión en la consulta, en terapia, tanto de
Sí.
coaching como de psicología. Que me pareció, bueno, es que, a ver, me los trago todos así muy, muy fácil. De hecho, ya estos días que estaba preparando la entrevista, Estaba echando de menos un capítulo nuevo. Yo estaba, a ver sí. Si Oscar saca algo estos días y tal. Ya, ya llegará, ¿eh? Ya
tienes
llegará,
toda la razón.
Sin presión, ¿eh?
No, ya sabes que a veces uno planifica y el día a día a veces pasa lo urgente por encima de lo importante, y ese es el caso. Pero si no es esta semana, de hecho es esta semana vuelve a haber capítulo, o sea que todos atentos.
Perfecto. Bueno, en todo caso yo voy a dejar enlace aquí para que la gente pueda seguir tu podcast. Y hablabas, me ha gustado mucho cuando lo has dicho, lo de la comunicación de impacto, ¿no? Uh-huh. Impactar, atraer, gustar, convencer, todas esas cosas es un poco, ¿no?, aquello que yo resumo, ¿no?, en lo del carisma, ¿no? Que hay gente que te dice, no, el carisma o lo tienes o no lo tienes. Esto es o naces o no naces con él. Otros, sí, los que me incluyo, pensamos que lo que llamamos carisma se puede, digamos, se puede entrenar o desarrollar al menos las habilidades que nos pueden hacer más carismáticos. Y también en tu podcast he escuchado un buen capítulo, sí, en el que detallas características de esas personas carismáticas. ¿Cómo, desde tu punto de vista, podemos mejorar nuestro carisma?
Para empezar, yo estoy de acuerdo contigo. El carisma se aprende, es una habilidad. Sí que es verdad que pasa como con otras habilidades comunicativas. Al final, hay personas que lo llevan casi casi de serie. Yo no me atrevería a decir que es una cuestión genética, porque eso es imposible de saber. Hay veces que simplemente la persona ha evolucionado, tiene esas capacidades, las evoluciona, y sí que es verdad que hay gente que lo tiene más fácil. Pero son habilidades que se aprenden. Entonces, fundamentalmente el carisma tiene que ver con tus habilidades de relación, es decir, con el impacto que generas en los demás. Entonces, hay ciertas características que tienen las personas carismáticas que podemos desarrollar. Por ejemplo, a las personas carismáticas les gusta el contacto social. Es muy difícil ser carismático si no te gusta estar con gente. Pero eso no quiere decir ser extrovertido, porque muchas veces se confunden las dos cosas. Una persona carismática, de hecho, no suele ser muy extrovertida. Más bien es lo contrario, por una razón. Una persona extrovertida se da a los demás, está enfocada a los demás, etcétera, pero cuenta demasiado de sí o se expone demasiado. Y si te fijas, las personas carismáticas dicen lo justo, se exponen lo justo, hacen sentir bien a las otras personas cuando están en contacto, pero no son personas que te cuenten su vida. Más bien al contrario, más bien están pendientes de la tuya. Por eso te hacen sentir bien, por eso son tan atrayentes, ¿no? Son personas que actúan con naturalidad, pero que fundamentalmente se centran en que tú te sientas cómoda cuando tratas con ellos. Obviamente son personas que son muy buenas comunicadoras en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría sí. Pero sobre todo, si yo tuviese que resaltar una idea fundamental, es que son personas que te hacen sentir bien. Después de hablar con estas personas, tú personalmente te sientes a gusto, y esta sí que es una grandísima habilidad. Por tanto, eso se puede aprender, se puede mejorar. Y, hombre, no te diré yo que, yo que sé, que todo el mundo seamos hipercarismáticos, porque tampoco se trata de eso, pero mejorar este tipo de habilidades se puede, por supuesto.
Vale. Además, has dado una esperanza a los introvertidos, que siempre suelen ser los grandes olvidados en estos temas, que parece, sí, que ser introvertido parece que es una maldición, y mira, por lo que tú nos cuentas, pues va a ser que no, va a ser todo lo contrario.
No, hay veces que se confunde ser introvertido con ser tímido. No es lo mismo, no es la misma cosa. Un tímido no es una persona que se dé al contacto, tiene vergüenza, miedo, etcétera, al contacto interpersonal. En cierta manera, yo creo que de alguna manera todos lo podemos tener. Una persona introvertida simplemente es una persona que está más pendiente de su mundo interior que del mundo exterior. Pero eso no quiere decir que le cueste, cuando toca, relacionarse con los demás. En cambio, una persona extrovertida está más pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor, del contacto con otras personas. Sí que es cierto que son más proclives a estar en contacto con otras personas, pero no necesariamente significa que sean más carismáticas, ni muchísimo menos. La persona carismática, siendo muy bestias, yo acostumbro a decir lo siguiente. Mira, cuando llevas un cierto tiempo con tu pareja, dejas de ser carismática. ¿Por qué? Porque te ha visto en pelotas. Te ha visto en pelotas, o sea que ya es igual, ya el carisma se perdió. El carisma requiere de cierto misterio. Cuando una persona se expone demasiado y cuenta toda su vida, pasan otras cosas que pueden ser igualmente agradables, pero el carisma, pues, es posible que no se mantenga. Entonces, esperanza para los introvertidos, como tú dices.
Vale, está. Y una advertencia para los extrovertidos que a veces nos pasamos de desnudarnos antes de tiempo, ¿eh? Por lo que dices.
A veces.
Sí, de pero hecho, por contra, me quedé. Dime.
Por contra, sois muy naturales. Y eso también se agradece mucho en la comunicación. Sí. Y eso es importante. Al final, eso pesa bastante porque las personas en que sois de entrada naturales generáis mucha confianza en realidad, ¿no? Las personas que somos más introvertidas, yo soy una persona introvertida, hasta cierto punto incluso soy una persona tímida, lo cual es una paradoja para dedicarme a lo que me dedico, pero a veces damos esa pose de bueno, cierta distancia, ¿no? De ser una persona pues a lo mejor un poquito más fría. Entonces en vuestro caso eso no ocurre, en vuestro caso pues sois muy naturales, tenéis muy buena acogida, la gente ya de forma natural se suele sentir cómodo con vosotros.
Está genial y lo quiero llevar ya a mi tema. Me he acordado de una frase tuya de que hablabas de hablar en público, de persuasión y estas cosas, ¿no? Y porque también tienes una lista de correo, voy a dejar muchos enlaces por aquí, que en la que también estoy suscrito, y en parte, ya lo sabes, uno de tus correos fue el detonante para que te escribiera al momento, que no pude evitarlo. Y Tenía pensado escribirte en algún momento posterior, pero bueno, da igual. La intrahistoria la dejamos aparte. En esa lista de correo, un día sacas una frase que me encantó, que es algo así como el paralelismo entre ligar y generar deseo cuando hablas en público, sí, o cuando persuades es enorme. Uh-huh. Y claro, y entonces es aquello que dices, vale, pues vamos a hablar con Oscar de esto. A ver, en tu opinión, persuadir y ligar, ¿en qué se parecen?
Pues que son un proceso de venta, en realidad, en la que el producto somos nosotros. Esto hay cosas que a la gente... Puede ser una idea que a algunas personas le pueda incomodar. Eso de, oye, pero cuando estás ligando te vendes, pues sí, claro que sí, es que nos pasamos el día vendiéndonos. Da igual si además eres un empresario que tienes un servicio o eres un empresario o una empresaria que tienes un producto. Da igual, en el fondo nos vendemos nosotros. Lo que compramos es primero a la persona y luego al servicio. Entonces, cuando vas a ligar, y el experto en este tipo de cuestiones eres tú, no yo, ¿no? Pero cuando vamos a ligar, fundamentalmente, hay un producto que se llama tú y que tiene que generar un cierto impacto en la otra persona para que sea deseable. Porque si el producto no es deseable, pues lo vas a tener mal, ¿no? No vas a poder conseguir tu objetivo. Y a la hora de hablar en público pasa exactamente lo mismo. Uno de los grandes errores que cometen las personas cuando van a hablar en público es que van a hablar de su libro. Van a hablar de lo suyo, van a hablar de su tema. Y ahora voy a decir algo que puede ser hasta cierto punto paradójico. Y es que, bueno, claro, pues si tú vas a hablar en público, si te llaman para hablar en público es porque tendrás que exponer algo. Sí, pero nadie viene a hablar en público a escucharte a ti. Todo el mundo, cuando asiste a una conferencia, cuando asiste a una reunión, lo que quiere es ver qué hay de lo suyo. Cómo lo que tú me cuentas tiene que ver con lo que yo quiero, con el problema que tengo, con el deseo que quiero cubrir, etc. Con lo cual, la magia, por así decirlo, está en explicar lo que tú tienes que explicar, pero desde el punto de vista de la audiencia. Porque si no, no te lo van a comprar. Entonces, cuando vas a ligar, es exactamente lo mismo. Hay personas que lo que hacen es yo soy, yo hago, yo sé, yo no sé qué. Y eso no le importa a nadie. O a tu madre a lo mejor, o a tu abuela a lo mejor, pero a nadie más. Lo que la persona quiere cuando te ve es sentirse a gusto y lo que está calibrando es hasta qué punto tú le cubres sus expectativas. Con lo cual, el foco siempre está en los demás, no está en ti. Así que hay bastante paralelismo en ese tipo de cuestiones. Otro paralelismo tiene que ver con el hecho que, bueno, de hecho lo comentábamos anteriormente, es de dar toda la información, ¿no? Voy a volver a ser un poco bestia. Esta es la diferencia entre una película erótica y una película porno.
Grande.
Claro, te puede gustar mucho las pelis porno, te puede excitar mucho la peli porno, pero lo enseña todo. No hay misterio. Ahí no hay misterio. La peli porno pues servirá para lo que sirva, pero no hay misterio. Con lo cual, cuando tú vas a hablar en público, si das toda la información de golpe, deja de haber misterio. Con lo cual, el resto del tiempo, ¿qué hace la gente? Pues mira el móvil, está pensando en sus cosas, qué va a hacer cuando salga, cuando tú acabes, etc. Y cuando vas a ligar, si lo explicas todo, deja de haber misterio, con lo cual le das toda la oportunidad a la persona a decidir en 10 segundos, en 20 minutos, si eres la persona conveniente o no. Con lo cual, no hay que darlo todo de golpe. hay que generar misterio, hay que generar interés, porque el interés es lo que va a llamar, es uno de los polos de atracciones, de atracción que vas a tener. Así que, bueno, hay bastantes paralelismos, seguramente podríamos encontrar alguno más, pero
se me acaba de ocurrir uno, Óscar, otro aspecto, que cuando has hablado de ventas, además has dado una lección estupendísima de ventas, que primero se vende la persona y luego el producto. O sea, primero cae tu bien, primero gusta. Eso me parece magistral. Pero además has hablado de esto, de si lo enseñas todo, y me da la sensación de que cuando lo enseñamos todo, lo que hacemos además es hacerlo, digamos, nosotros decimos, en modo lógico. O sea, dar datos, dar información. Y parte de ese misterio también es provocar o buscar el, ¿cómo te lo diría? Generar emociones.
Eso
o sea,
es.
Que una interacción romántica o sexual es mejor que vaya generando esas emociones. Como decías, cuando se acaba el misterio, ¿qué es lo que se acaba? La curiosidad.
Correcto. También tiene que ver con, y yo hablo desde el punto de vista de hombre hetero, voy a hablar desde ese punto de vista, no estoy seguro de que el punto de vista para una mujer hetero sea exactamente igual, pero hablo desde mi punto de vista. El modo de procesamiento de la información que tenemos en este caso, en este tipo de cosas, hombres y mujeres, es diferente. Los hombres somos más visuales, nos excitamos más por la vista. Las mujeres no tanto. No quiero decir que nos exciten por la vista. Me refiero a que hay otro tipo de procesamiento que funciona mejor para ellas y es la generación de emociones, precisamente. Con lo cual, si nosotros damos datos, como tú bien decías, Héctor, lo que estamos apelando es o bien al cerebro lógico, o bien lo que hacemos es, pues, lo que el error típico que cometen muchísimas personas, y es que a la mínima interacción te están pidiendo fotos. Envíame una foto o yo te envío una foto. Grandísimo error, porque no funcionamos exactamente igual. Con lo cual, enfocarte en generar sensaciones en la persona que tienes delante es lo mejor, es la habilidad más grande que puedas hacer, o una de las más grandes que puedes generar. Y ya saliéndome del ámbito del ligoteo, te digo exactamente igual a la hora de hablar en público, a la hora de mantener una reunión, una entrevista de ventas con alguien. Genera sensaciones, en este caso genera la expectativa de que contigo va a ir bien. Esa sería la cuestión. Y claro, esto dicho así es muy fácil, es un arte y es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo.
Me gusta el paralelismo que haces con lo de comunicar en público, hablar en público y en grupos. Porque es un miedo muy habitual que tiene la gente. La gente normalmente te dicen, es que tengo miedo a hablar en público, es que no me gusta hablar en público, es que no me siento cómodo hablando en público y tal. Y viene una pregunta, pero es una pregunta egoísta, ¿eh? Todo esto. Por cierto, tienes un curso que me parece muy interesante en tu web. Hoy, recuérdame la web, por favor, que no me acuerdo.
Interaccionhumana.es.
Interaccionhumana.es. Pues tienes ahí un curso de hablar en público que me parece muy interesante para cualquier persona, porque esto está enfocado prácticamente a todos los públicos.
Sí,
a cualquier persona que le pueda interesar. Pues imagínate el caso opuesto, y es la pregunta egoísta. Imagínate una persona que se siente a gusto comunicando en público, y estoy hablando de mí, ya te lo digo, o en grupos. A mí, por ejemplo, si en algún momento, ya te lo digo, yo he estado en webinars y en reuniones y en conferencias con 300 personas. Ningún problema. Me crezco, hago el tonto, digo mis tonterías, no tengo ningún problema. O he estado hablando presencialmente para más de 100 personas, no sé cuántas, ¿sabes? Pero en auditorios medianamente grandes. No tengo ningún problema. Pero cuando estoy delante, y ahora me pasa menos, también te he de decir que cada vez me pasa menos porque yo también soy un estudiante aplicado y me aplico muchas cosas, pero no me siento tan a gusto en el uno a uno. Me plantas delante a una chica, por ejemplo, en una cita, que me interese mucho,
sí.
Entonces ya igual las bromas no me salen tan fluidas, igual no me siento tan seguro, igual hasta hablar me cuesta más. ¿Por qué crees que puede suceder esto, esta diferencia, ¿no? Entre cómo nos tomamos el hablar en público a veces o el hablar en uno en uno? ¿Por qué? Porque conozco muchísima gente que le pasa todo lo contrario. Que dice, no, yo en uno a uno no tengo ningún problema. Yo hablando con una sola persona, ningún problema. Mi problema es cuando me pones encima de un escenario.
Héctor, tengo que decirte que hasta cierto punto es normal. Y es normal por varias razones. De hecho, a mí me puede pasar algo similar. Fíjate, cuando tú estás hablando en público delante de 300... Por cierto, yo creo que nos pasa algo similar a ti y a mí, y es que mientras más personas haya, más nos gusta. Mientras más numeroso sea el auditorio, más nos pone, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Me motiva muchísimo más ver, hablar delante de, pues eso, de 300, 400 personas que no en un grupito de 5. Pero dicho lo cual, lo importante es que una cita es una cuestión más íntima, es una relación más íntima, por lo tanto, cabe la posibilidad de que la persona se sienta más expuesta. Cuando tú vas a hablar en público, tú ya sabes el guión, tú lo controlas más, ya sabes lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, seguramente si es una conferencia y la has hecho más de una vez, sabes las bromas que funcionan, conoces al, tú tienes el control sobre, esa, sobre ese tipo de evento. En una formación pasa exactamente igual. Yo no sé qué voy a decir en una formación dentro de 10 segundos, pero sé dónde estoy. Con lo cual, yo tengo una gran sensación de control cuando estoy delante de un público en una formación porque sé lo que quiero que pase y sé en el punto que estamos. En una cita, no. ¿En una cita qué ocurre? Pues que tú tienes, ni siquiera tienes el 50% del control. Y luego pasa otra cosa. Nos cargamos de responsabilidad. Vamos a una cita y nuestra cabeza a veces nos juega la mala pasada de hablarnos de una manera muy presionante para nosotros. ¿A qué me refiero? Nos dice cosas como tengo que ser simpático, tengo que gustar, y comienzan los miedos, ¿no? A ver si me va a rechazar, a ver si no voy a ser lo suficientemente no sé qué, de qué voy a hablar y si nos quedamos en silencio. Todo ese tipo de cuestiones que pues, yo creo que todos las hemos pensado y que lo que hacen es presionarnos. Fíjate, en ese tipo de situaciones el foco de atención lo ponemos en nosotros. Y cuando el foco de atención está en nosotros, además de presionarnos, dejamos de ver a quien realmente importa en una cita, que es la otra parte. Una de las cosas que yo creo que tenemos que trabajar en este caso todos es la idea de que, escucha, no voy a una cita, voy a conocer a alguien, o voy a tomar un café o voy a tomar una copa. Lo de la cita ya, a veces las etiquetas también nos condicionan demasiado. Hay veces que si cambiamos la etiqueta, el contexto de la relación cambia. Entonces, voy a conocer a alguien, voy a tomar una copa y a ver qué. Y luego, ¿por qué no me enfoco en escuchar en vez de a ver qué tengo que decir, a ver qué tengo que contar, a ver si soy suficientemente simpático, a ver si soy lo suficientemente atrayente? No, si es, a veces es mucho más fácil. De hecho, yo creo que la mayoría de las veces deberíamos hablar menos y centrar nuestra atención en lo que dice la otra persona, interesarnos por lo que dice la otra persona y entender una cosa, y es que la otra persona está exactamente igual que nosotros. Con lo cual...
Te garantizo que en mi caso el consejo este de habla menos y escucha más es de los que trato de aplicarme muchas veces.
Sí, y al final es eso, ¿no? Al final tienes, lógicamente, tienes que romper el hielo. Pero insisto, la otra persona está exactamente igual que tú. De hecho, en un momento determinado, explicitar la tensión también es un buen recurso. Oye, pues estos son los momentos más complicados, ¿verdad que sí? Ja, 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 y ya está. Y comienzas. Pero céntrate en la otra persona, céntrate en lo que te cuenta, mantén interés o demuestra interés por lo que te está diciendo y escucha. Y sobre todo esto para los hombres, callemos un poquito porque todo funciona mucho mejor. Al final, insisto, la cuestión es que se sienta a gusto y, oye, no se trata de ser un personaje de Pasión de Gavilanes, que es que no se trata de eso. No se trata de ser la pareja perfecta ni el espécimen perfecto, es que no va de eso, va de otra cosa, va de hacer sentir bien a la persona que tienes delante, que quiera volver a repetir contigo. Y me refiero no a tener sexo necesariamente, sino a tener una cita, una segunda cita contigo. Esa es la idea.
Tengo otra duda sobre el tema de comunicación, hablar en público y... Óscar, ¿el tamaño importa? se me ha ocurrido ahora. No, espera. Esto tiene una explicación.
La respuesta siempre es que sí.
Sí, la respuesta es que sí. Vale. ¿Por qué te lo digo? Porque uno de los grandes comunicadores que siempre pienso en como referente es Tony Robbins.
Sí.
Que es un tío enorme. Es un tío enorme. Y no solo eso, sino que además tiene una voz muy bestia.
Sí.
Y no sé por qué normalmente veo que la gente que comunica con seguridad, con confianza, tienen buen tamaño, buena presencia y voces que se hacen escuchar. Entonces, ya te digo, se me ocurrió mientras estábamos hablando esta pregunta. ¿Cuánto crees que estos básicos, digamos, funcionan a la hora de comunicar?
Tiene mucho impacto, esa es la verdad. Tiene mucho impacto y ahora que no se desmoralice nadie que sea bajito. Yo soy bajito, mido 1,76 y me dedico a hablar en público y me gano la vida hablando en público. Pero eso,
vale, no mides dos metros, pero tampoco mides 1,50 m.
Digamos que soy estatura media y con las nuevas generaciones tirando a baja. Pero bueno, lo tengo muy asumido. Tengo 50 tacos, con lo cual lo tengo muy asumido. Eso ya no va a cambiar. Hay una cuestión muy atávica y que pasa y que tiene que ver mucho con el hecho de que somos animales. En el mundo animal, los especímenes más grandes son los que más dominan y son los que más respeto generan. ¿Somos igual que los orangutanes o somos igual que los gorilas, exactamente igual que los gorilas? En cierta manera sí, en cierta manera no. Cuando una persona o cuando un animal, cuando un gorila quiere demostrar respeto, lo que hace es hacerse más grande. De hecho, cualquier animal que quiera manifestar respeto y hacerse ver, se hace más grande, sea como sea. O bien hincha el pecho, o bien adopta postura. Bueno, nosotros hacemos exactamente igual. De hecho, hay una psicóloga que está en los últimos años muy de moda, que se llama Amy Cuddy, que habla precisamente de las posturas de poder, ¿no? Pues cómo manifiestas, eso es. Entonces, ¿cómo llenamos el espacio? Bueno, pues eso, obviamente, si tú ya de entrada eres grande, vas a llenar muchísimo más espacio. Eso es de cajón. Ahora bien, ¿eso es fundamental a la hora de transmitir y de hablar en público? No. Porque tiene mucho más que ver con cómo tú te sientes de cómodo encima de un escenario, cómo tú realmente en tu mundo interior estás llenando el escenario y te sabes mover, sabes cuándo pararte, sabes dónde hablar, utilizas el ritmo adecuado y la velocidad adecuada al hablar. Tiene más que ver con eso, con el que tú te sientas cómodo, cómoda delante de la gente, que no con el tamaño real. Y te voy a poner una analogía, un ejemplo. Hay bandas de música que son Ciento y la Madre y les sobra escenario por todas partes. En cambio, hay cantantes que tienen una banda muy pequeñita y les puedes poner un escenario enorme y lo llenan. Con su presencia lo llenan. No tiene que ver con el escenario, tiene que ver con tu hacer. Con relación a la voz, vuelve a pasar exactamente igual. Las voces graves son más, generan mucha más seguridad, generan mucha más confianza que las voces agudas. Cada uno tiene su voz. Yo tengo una voz que tiende al grave. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda aprender a modular mi voz. Que yo no pueda, por ejemplo, aprender que cuando digo una frase importante, la frase importante tiene que acabar hacia abajo en vez de acabar hacia arriba, como acabo de hacer, ¿no? Genera mucho más impacto, da mucha más importancia una frase que acaba en grave que una frase que acaba en agudo. Entonces, todo eso se aprende. Igual que se aprende a ir más rápido, cuando toca ir más rápido, cuando, por ejemplo, cuando estás... Cuando lo que quieres es que la gente se ponga en marcha y que se active, etcétera, etcétera, hablas más rápido, pero cuando quieres que reflexione, cuando quieres que hacer que la gente se concentre en aquello que tú quieres decir, hablas más lento. Todo eso se aprende. Ahora, pues como los coches, los que tienen un motor ya de entrada muy grande, pues lo tienen más fácil para correr. Los que tienen un motor más pequeñito, pues hay que trabajar más en el coche. Como cualquier otra habilidad.
Sí, pero también no recuerdo a quién se lo escuché que decía que sería absurdo comparar un coche de Fórmula NASCAR con un Fórmula 1 o con un coche de rallies. Quiero decir que cada uno puede tener también un terreno distinto, ¿no?
Por supuestísimo.
Vale, gracias. Gracias por esta reflexión, que a los que tenemos voces agudas no somos muy guapos y tenemos poco pelo, ya va bien que algo podemos hacer.
Sí, claro que sí.
Me voy a otro tema. Siempre desde tu punto de vista, porque me voy al ligoteo una vez más, me voy ahora, están muy de moda las aplicaciones para ligar tipo Tinder.
Sí.
Y claro, y estoy pensando, a ver, tú no quieres decir que diga experto, digo entusiasta, un entusiasta de la persuasión como tú, ¿qué crees? ¿Qué estrategia crees que deberíamos usar, tanto en las fotos como en el texto, cuando tenemos tan poca posibilidad de comunicarnos con la otra persona, que no tiene nada que ver con conocer a alguien ahí en cara a cara? ¿Cuál crees que sería una buena estrategia?
Mira, yo ahora pienso que es una suerte que no tengamos mucho texto para poner, o que no haya mucha posibilidad de poner muchas cosas, ¿no? Por lo que decíamos anteriormente, por no sobrecargar de información, por mantener ese suspense. Fíjate, yo te diría que hay fotos. Con las fotos pasa exactamente igual. Yo no soy un experto en imagen, ni muchísimo menos. De hecho, soy muy malo haciendo fotos, pero sí que hay ciertas estrategias que podemos extrapolar de las diapositivas que se montan, las nefastas diapositivas que se montan la gente cuando tiene que hablar en público, horrorosas en su mayoría, con la foto de Tinder, ¿no? Por ejemplo. Y es que, primera regla, insinúa, no muestres. Insisto una vez más, es generar atracción, no mostrarlo todo. Pues es muy típico en los tíos, ¿no? Pues venga, tengo abdominales, pues voy a mostrar mis abdominales. Pues no es el momento, no es el lugar, no. O sea, es mejor una foto insinuante, una foto atractiva, una foto tuya.
Perdona que te pare, pero dime. Una cosa que además he visto también al revés, que ellas también llenan muchas, también llenan sí. fotos de escotes y con muy poquita ropa, ¿no? Y luego dicen, es que me dicen cosas muy guarras. Claro, o sea, al final, bueno, da igual. No. Pero sí que es un error que se comete. Sí. Es un error que se comete.
Ahora, volvemos otra vez a cómo funcionamos hombres, cómo procesamos la información, o qué tipo de procesamiento nos llega a los hombres y qué tipo de procesamiento le llega a la mujer. Uh-huh. En general, ¿de acuerdo? Insisto, cuando digo este tipo de cosas, no es que a las mujeres no le entre la comida por los ojos, obviamente que sí, pero pesa más otro tipo de cuestiones. A nosotros no. Entonces, a nosotros un escote pues nos genera más atracción que a lo mejor que te ponga en el texto cualquier cosa, ¿no? Ahora, nos sigue funcionando la insinuación, nos funciona mucho más la insinuación a todo el mundo que no mostrar. De hecho, un escote lo que hace es insinuar, no te muestra nada, el resto lo pones tú en tu cabeza, ¿no? Y es eso lo que te genera la atracción. Pero yo te diría, fundamentalmente, piensa en lo que quieres que la persona sienta cuando vea tu foto. Piensa, ¿qué quiere que piense de ti? ¿Qué etiqueta quieres que te coloque? ¿Quieres que te coloque la etiqueta de un salido? Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si no quieres esa etiqueta, pues seguramente pues la foto deberás. Y por supuesto, no cuelgues la primera foto, o sea, la última foto que te has hecho en un selfie. No, cuídalo un poquito, porque, insisto, es el primer impacto que vas a generar. Y sobre todo, tienes que tener en cuenta para qué sirve una foto de Tinder o para qué sirve el texto de Tinder. No vas a ligar con esa foto, no vas a ligar con el texto. Lo que tienes que generar es una primera cita. O lo que tienes que generar es la atención para chatear y a partir de ahí generar una buena cita. Con lo cual, eso no lo pierdas de vista. Es como, perdona que vuelva al terreno de la venta, ¿no? Envías un mail en frío, ¿qué posibilidades hay de que te compren? Pues poca, es que no te conocen. Ahora, ¿para qué sirve un mail en frío? Para generar curiosidad, para que te conteste y a partir de ahí generar una relación. Esto es exactamente igual. Con lo cual, en el texto, pues funciona un poco lo mismo, ¿no? No pongas demasiada información de ti. Simplemente, sobre todo, no parezcas un desesperado, no parezcas un desesperado de la vida, porque lo huelen a distancia, a kilómetros, lo huelen. Entonces, eso no gusta. Nadie quiere tener una cita con un desesperado, ¿no? No expliques lo mal que te ha ido, por eso también lo he visto alguna vez, ¿no? Y en ellos y en ellas. Es que estoy aquí porque no sé qué, o a ver si en esta ocasión, después de tres citas, en la cuarta va la buena. Pues eso no motiva demasiado. Con lo cual no expliques historias de este tipo. Tampoco vayas de castigador. También lo he visto en ellos y en ellas, ¿no? Lees algunos perfiles y dicen todo lo que no quieren. Pero no dicen lo que quieren. Y ahora me pongo en el caso de ellas, ¿no? Pues no personas que no sé qué, o no personas que no sé cuánto, no personas que no sé qué. Pues no contacto contigo. Con lo cual, insisto, deja espacio para la duda, insinúa, no quieras, sé interesante pero no graciosillo, porque hay veces que también se nos va la mano con ese tipo de cuestiones, ¿no?
Insisto, sí, hay culpable, ¿eh? Yo me he pasado de gracioso unas cuantas veces.
Pero Héctor, mira, yo en el hablar en público digo exactamente lo mismo. Hay personas que sí, que tienen gracia, entonces no les cuesta. Úsalo, porque es una ventaja. Yo no la tengo. Yo soy más irónico que gracioso, con lo cual yo no voy a utilizar, y no quiere decir que no tenga sentido el humor, y no quiere decir que en un momento determinado no haga un chiste, o no, pero funciona más por la ironía, funciona más por el doble sentido que no por el chiste. Entonces, si yo fuerzo un chiste y sé que no soy hábil contando chiste, no voy a obtener el resultado que pretendo. Pero hay personas que sí. Hay personas que los chistes se le caen de los bolsillos. Con lo cual, joder, pues es una ventaja, utilízalo.
Vale, ahora me has sugerido una pregunta. Y que otra vez es una pregunta egoísta, Óscar, perdona, pero te la tengo que hacer. Y si resulta que no eres bueno, como es mi caso, contando chistes, pero te divierte mucho hacerlo, ¿sabes? O sea, yo tengo tendencia a contar chistes muy malos y hacer bromas que la gente dice, venga, hombre, pero me divierto mucho haciéndolo. Entonces, ostras, ¿debería reprimir eso? ¿Debería reprimirlo o no? O pienso yo, ¿eh? Pienso yo que me puede funcionar por contagio emocional. ¿Sabes qué quiere decir? Que la otra persona diga, jo, qué bien que se lo pasa a este con sus tonterías. No lo sé. ¿Qué opinas?
Pues mira, comienzo por el final. El contagio emocional funciona. Y luego, en una masturbación, fundamentalmente, disfruta uno. ¿Debe uno dejar de masturbarse?
Pero igual masturbarte cuando estás hablando con gente no es adecuado tampoco.
No mezclemos las cosas entonces.
No, por eso te lo digo, porque claro, entonces igual mi humor va un poco por ahí, ¿sabes? Igual es como a veces, puede pasar.
La única historieta es que con el humor, hombre, tiene más sentido cuando hay alguien delante. Claro.
Sí, sí, sí. Pero me refiero me río yo. ¿Sabes qué quiero decir? Si solo me hago gracia yo mismo.
No, intento explicar lo de la masturbación. Al final es, oye, te sientes bien, te sientes a gusto, te gusta, hazlo. Hazlo, ya está. Vale. Ahora, tienes otro objetivo, tienes el objetivo de, joder, lanzas un chiste, tienes el objetivo de ligar, por seguir con la cuestión, ¿no? Lanzas un chiste y ves que la persona se queda como seria, lanzas el segundo y ves que se gira y se pone un poquito de perfil, pues allá tú.
Vale, ahí.
Si te sigue gustando.
Está claro, calibraje.
Pues sí, claro.
Sí, sí. Ya, calibraje está muy claro, Óscar, gracias. De hecho, me gusta cuando haces a veces similitudes con la venta, cuando haces similitudes, me gusta similitudes entre la venta, el ligar, el hablar en público. Me recuerda un poco lo que decía un copywriter muy famoso, que se ha hecho muy famoso recientemente, que se llama Isra Bravo, que dice. Sí. Vivir, vender y ligar son lo mismo. Decía algo así, ¿no? Pues iba por ahí. Y ahora que he hablado de persuasión, hemos hablado un poco de seducción y estas cosas, tengo una duda y a ver cómo lo ves tú, porque a veces se dice que la persuasión, la seducción, todo esto suena a manipular a la gente. ¿Cuándo crees, en qué momento crees que se cruza una línea, si la hay? ¿O cómo crees que debería gestionarse la persuasión para no caer en la manipulación?
Es una pregunta muy interesante, Héctor, porque, de hecho, fíjate, muchas personas no quieren aprender a persuadir porque tienen la sensación de que serán manipuladoras, ¿no? Y nadie quiere sentirse un manipulador. Vamos a ver cuál es la diferencia. Yo lo suelo explicar así, en los cursos de persuasión lo suelo explicar así. Mira, toda manipulación es persuasión. Simplemente porque persuadir significa convencer. No vamos a entrar en disquisiciones o en matices definitorios, pero fundamentalmente persuadir significa convencer. Entonces, yo te puedo convencer manipulándote. Pero no toda persuasión es manipulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo intento convencerte de algo a través de mentiras, a través de medias verdades, a través de manipulación emocional o de chantaje emocional, te estoy manipulando. Pero yo puedo intentar convencerte a partir de ideas que yo creo que son ciertas. Entonces, ahí no hay manipulación, simplemente hay un intento de convencerte de algo. Y esa es la frontera. Ahora, ¿dónde está el límite? En la conciencia de quien lo hace. No hay más. No hay más. Si la distinción es que yo uso información falsa sabiendo que es falsa para convencerte, ahí es el único criterio es el mío. Yo sé que te estoy engañando. Ahora, ¿cuándo decido continuar con el engaño y cuándo decido no? Eso lo marca el límite de tu conciencia. No hay ningún otro. No hay ningún otro. De hecho, todo el mundo manipulamos. Todos. No existe un ser humano en esta tierra que no manipule, o que no haya manipulado, o que no continuará manipulando. El límite, insisto, está en tu conciencia. Ya está. No hay ninguno más. Entonces, quien quiera aprender a persuadir, que sepa que no corre ningún peligro. Y vuelvo con mis analogías y vuelvo con mis comparaciones. Esto es como la fuerza en Star Wars. La fuerza existe, puede ser Luke Skywalker o puede ser Darth Vader. Entonces, pero yo no soy el padre de nadie, que cada uno elija. Yo lo que enseño es la fuerza. valga la analogía. O a partir de aquí, cada uno que haga uso de ella como crea conveniente. Pero son cosas diferentes.
Vale. Está muy claro, está clarísimo. Y ya que hablas de manipulación, ¿cómo me voy al otro lado ahora? ¿Cómo evitamos que alguien con quien tenemos que estar, sea nuestra pareja, alguien de trabajo, amistades o algo así, ¿cómo evitamos que esta gente nos puedan manipular?
La única forma es darte cuenta. Es la única manera, darte cuenta de que lo están haciendo. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. Cuando en mis cursos de persuasión o en mis cursos de argumentación, la argumentación es una parte de la persuasión, no lo es todo. Pero yo suelo decir que cuando aprendes a argumentar, aprendes dos cosas a la vez, por el mismo precio. Aprendes a argumentar, es decir, a exponer tus ideas de forma sólida, de forma solvente, de forma que sean más creíbles, pero también por el mismo precio aprendes a identificar cuando las ideas de otros son falsas, son falaces o son manipulativas. Pero no hay otra manera. No hay otra manera. Otra cosa es, si cuando tú detectas que alguien te está manipulando, si entras a decírselo o no. Entonces, ahí un poco de sentido común. Y pongo dos escenarios. Hay veces que hay personas que tú puedes detectar que lo que te están diciendo tiene un tono manipulador, pero es que la persona no se da cuenta de que lo está haciendo. Son fórmulas comunicativas que las tiene arraigadas, que son absolutamente inconscientes y que las dice. Hay ojito, y lo digo por propia experiencia, por metedura de pata, decirle a alguien, oye, me estás manipulando, y la persona que ofenderse porque no es consciente de que lo está haciendo. Ese es el hándicap de conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Y otra parte es, vale, yo detecto que me están manipulando, detecto que la otra persona lo está haciendo de forma consciente, vale la pena. Lo que me está proponiendo es lo suficientemente grave, atenta tanto contra mi persona como para que le diga algo. Pues a lo mejor no. A lo mejor el objeto es irte, te quiere convencer de ir al cine para ver una determinada película cuando tú no querías ir. ¿Es para tanto? Pues a lo mejor no. Con lo cual, calibra muy bien qué guerra juegas. Si te vale la pena entrar en la guerra, no te vale la pena entrar en la guerra. Pero la única manera de poderlo detectar y de poderte proteger es aprender a argumentar, aprender persuasión.
Vale. Está clarísimo. Y ya estoy acabando, pero tengo una sobre precisamente este tipo de relaciones que pueden generar relaciones tóxicas, ¿no? A veces, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que de una relación tóxica, claro, yo hablo de relaciones personales, que te escapes, que huyas, ¿no? O sea, olvídate, no eres el psicólogo de nadie, no eres el terapeuta de nadie, si alguien te está provocando una relación tóxica en tu entorno, fuera. Pero a veces no podemos huir, por ejemplo, en el trabajo o con amigos de amigos o algo así. ¿Qué estrategias o qué actitudes podemos tener para al menos que nos dañen lo mínimo, que no nos dañen esas relaciones tóxicas?
Yo creo, Héctor, que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos decidir si queremos continuar en la relación o no, aunque sea en el trabajo. Y yo a veces en mi ámbito empresarial, ¿no? Cuando hago las formaciones para empresas, yo tengo bastante administración pública, trabajo bastante para la administración pública. Casi el 50% de mis clientes es administración pública. Y muchas veces cuando vienen a los cursos, y no necesariamente un curso de persuasión, sino cursos de liderazgo o cursos de lo que sea, da igual, me dicen, es que aquí en la administración pública, y yo les digo, bueno, si no estás a gusto, ¿por qué no te vas? Entonces se me quedan a cuadros. Y bueno, coño, ¿pero cómo me voy a ir? Si es que nadie te pone una pistola en la cabeza para que estés aquí. Puede resultar más fácil, más difícil, puede ser el momento, puede que no sea el momento, pero a nadie le obligan a estar en ningún sitio. O no se me ocurren demasiadas situaciones en las cuales tú tengas que estar en un trabajo porque sí. Obviamente. Alguien me puede decir, claro, sí, pero si tú tienes una formación X y puedes escoger, porque tu formación te lo permite o porque tu experiencia te lo permite, vale. Pero a lo mejor si no tienes formación, tienes un trabajo pues precario, etcétera, etcétera, a lo mejor no puedes. Ok, tienes toda la razón. Pero en última instancia, quienes decidimos somos nosotros. Nadie va... Hay una pequeña, como decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, hay un recodo íntimo en ti en el que nadie puede entrar, y es cómo te quieres sentir. Ahí no puede entrar nadie. Y esa es nuestra máxima defensa. Al final, una relación puede ser tóxica si en cierta forma yo me dejo intoxicar. Si no me dejo intoxicar, es mucho más complicado que la relación sea tóxica. Lo que puede ocurrir a veces es que ni la propia persona se dé cuenta de que la relación está siendo tóxica. Aquí está el problema. Es que ni siquiera se da cuenta. Pero si te das cuenta, siempre hay cosas que se pueden hacer. Aunque sea el amigo de un amigo, pues puedo decidir. Fíjate, no te digo ni siquiera no ver a esa persona, sino que cuando la vea, pues adoptar una actitud tal que pues lo que diga me da igual o no me importe demasiado. Al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Cuánto tiempo vamos a tener de relación? ¿Una hora, dos horas, tres horas? Pues luego me voy a ir a mi casa y no voy a volver a... O durante un tiempo no voy a estar con esa persona. Con lo cual es la mejor manera de protegerme, decidir al fin yo qué quiero de esa relación, cómo quiero sentirme y cómo quiero estar.
Muy bien. Mira, hemos emplazado ahí hablando de ligoteo y hemos acabado citando a Viktor Frankl. O sea, se ha ido esto a tema profundo. Me encanta. Estamos acabando ya, ¿eh? Óscar. Y eso que se me han ocurrido 40 preguntas más para hacerte, pero bueno, será en otro momento o en otra ocasión. Solo la última, ahora que nuestras parejas no nos escuchan. ¿Cuándo buscamos un rato? Tú dices que no sabes, ¿eh? Pero yo quiero que me acompañes un día a un bar y a ver qué tal la persuasión. Yo creo que tú me podrías enseñar algunas cosas.
Yo cuando tú quieras, Héctor, y yo aprenderé de ti, en todo caso.
Bueno, ahí yo creo que podríamos hacer buen equipo, ¿eh? No sé si conoces Luz de Gas, pero...
Sí, claro, está, que sí. Claro
se,
que sí.
Se puede gestionar algo. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Y nada, que no sea la última.
Héctor, el placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien. Ha sido una charla muy cómoda, muy entrañable. Y hasta cuando tú quieras.
Hecho. Chao.
Chao. Hasta luego.